COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias, bienvenidos al Deporte de Asturias en la cadena COPE. En este lunes 14 de febrero, en el día de San Valentín, y en un día en el que el deporte está marcado sin lugar a duda por el fallecimiento del aficionado del Enense. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que ha pasado en la segunda división en la Liga Smartbank, con el Sporting, con el Oviedo, con todo el polideportivo, con noticias que tenemos hoy en Deportes COPE Asturias, que os adelanta COPE Asturias. Tenemos mucha radio, muchos protagonistas, muchas cosas. Está Pepe, está Dani. Arrancamos. Abrimos con esa noticia, con la que ha marcado el fin de semana en el deporte en Asturias. Lo venimos contando durante todo el día de hoy, de ayer en la antena de la cadena COPE, el fallecimiento del aficionado del Enense en el campo del Sotón. Un panel publicitario que se cae sobre una torreta de luz y la torreta sobre el campo. Un fallecido, José Manuel Fernández, 66 años. Y un herido, Félix Lorenzo, que ya está en casa. Un aficionado al fútbol, al final, que va al fútbol, como toda la vida ha hecho, José Manuel Fernández, y que no vuelve a casa. Es terrible la historia, y es lo que ha sucedido ayer, y que, insisto, marca todo el deporte en Asturias en este fin de semana y en este Deportes COPE Asturias de hoy. Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
Bueno, pues eso, ¿no? Sí. Y con sonidos, además, que avalan toda esta historia que hemos estado escuchando en la antena también de la COPE ayer y hoy.
El primero, el de nuestro Eri Frade, ¿no? Que además de ser un gran compi, es uno de los benefactores, ¿no? De este Elenense, es vocal, pertenece a la directiva del conjunto de Pola de Lena y lo contaba así en tiempo de juego.
He visto siete partidos en 12 años, este es el primero que veo en 3 años, estaba en el campo, todo me pasó como a cámara lenta. Nos dio tiempo a correr, yo estaba en la zona del túnel de vestuarios, que está perpendicular al centro del campo, y bueno, nos fuimos tapando unos a otros, como no creyéndolo, ¿no? Viéndolo toda a cámara lenta y bueno, pues...
Y la alcaldesa de Pola de Lena, Gema Álvarez, ha estado hoy en COPE Asturias con nuestra compañera Yolanda Montero. Bueno, pues momentos muy duros, ¿no? Los que se viven en la localidad.
Una fatalidad. De la gente que estaba aquí dicen que hacía mucho aire, no sé si fue el motivo o no de la causa del derrumbe, y bueno, el panel informativo, efecto dominó, pues tiró una torre de luz y la torre de luz pues cayó en un lateral y como digo, bueno, fue poco para lo que podía haber sido, porque es una zona donde hay mucha gente, muchos niños habitualmente jugando, y la zona de vestuarios, la zona que había también cayó un trozo de los baños y podía haber causado muchos más daños.
Es que es eso, es que pudo ser mucho peor, pero bueno, descanse en paz, José Manuel Fernández, un abrazo enorme a toda su familia, nuestro más sentido pésame desde la cadena COPE, desde Deportes COPE Asturias, y por supuesto también un abrazo enorme a toda la familia del Enense, y en especial a nuestro Eri Frade, que lo está pasando mal. Vamos con la jornada en segunda. La jornada 27 en la Liga Smartbank, que nos dejó el triunfo del Sporting 0-3 en Anduba, en el campo del Mirandés, y el empate del Oviedo en casa, en el Tartiere 3-3, después de ir ganando 3-0. Le empataron al Oviedo, el Huesca le empató en su casa, en el Tartiere. Pepe, ¿qué dijeron los entrenadores en sala de prensa?
Venga, empezamos con lo que sucedió el sábado. David Gallego, que se salvó de la quema, ¿eh? Porque todos sabíamos por dónde podían ir los tiros si el Sporting no conseguía la victoria en el estadio de Anduba.
Pues somos los mismos que la semana pasada. Trabajamos igual, tenemos la misma idea, le pedimos lo mismo, el matiz del partido, pues hemos estado más acertados. No es fácil ganar en cualquier estadio y a cualquier rival y en cualquier categoría 0-3. Vamos a valorar lo que han hecho los chicos, y hemos estado acertados en las áreas y otro día lo hemos estado menos. Pues de ahí está la contundencia del resultado.
Y en el Real Oviedo este es José Ángel Ciganda, el técnico del conjunto Carballón, que dice esto acerca del empate.
Pues al final ellos, a base de apretar, se han llevado a un punto que es justo. O sea, deportivamente, futbolísticamente, es justo.
Y además, el técnico del Real Oviedo, que fue expulsado, vio la roja por parte de Gales Apezteguía, lo diré, y esto comentaba acerca de la expulsión.
La expulsión, no sé, me imagino que se habrá equivocado, me imagino, porque no he dicho nada, y así que imagino que se habrá equivocado de persona, pero bueno.
Tres veces, ¿eh? Le ha expulsado este técnico navarro también, como Ciganda, en su carrera. Esta noche juega la Ponferradina, que es el equipo que marca el playoff de ascenso. Ponferradina, Real B en el Toralín. Y ahora mismo, antes de ese partido, el Oviedo está a 3 puntos del playoff y el Sporting a 6. Últimos apuntes. Por ejemplo, en Segunda Federación.
Venga, destacamos los marcadores. Langreo 3, Llanera 0, Marino 0, Ceares 3 y Avilés 2, Coruso 3. Ojo, que el Avilés se está complicando un poco.
Sí, sí, tercera federación.
Bueno, más allá de la triste noticia que hemos contado, ha habido fútbol, victorias de Oviedo B, Sporting B y Llanes, esta última ante el Caudal Deportivo.
Ampliamos todo, con muchas más cosas desde ya. Son las 3 y media, estás en directo en Deportes Copia Asturias.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Son las 3:30, estás en directo escuchando Deportes COPE Asturias en la radio tradicional de siempre, en la red de emisoras de la cadena COPE, en Gijón, en Oviedo, y estás también pues para todo el mundo en la radio más nueva, en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego, en la web en cope.es/asturias, en iVoox, desde tu móvil, desde tu tablet, desde tu ordenador, en tu casa, en tu trabajo, en tu coche. Gracias por escuchar la radio y por estar con nosotros. La noticia es que nos ha salpicado a todos y que nos ha agarrado de la solapa este fin de semana. Es lo que comentábamos del aficionado de Lenense que ha fallecido este fin de semana, ¿no? Era la 1:30 del mediodía más o menos de ayer. Lenense Lealtad de Tercera Federación, un domingo de fútbol normal en el campo del Sotón, en Pola Elena. Y ahí ocurre la tragedia. Ese poste de publicidad que cede, ese poste de publicidad que se lleva por delante una torre de iluminación del campo, del estadio lenense, el Sotón, y la torre se cae encima de dos aficionados del Lenense. Uno de ellos ha fallecido, José Manuel Fernández, 66 años. Lo intentaron reanimar, varios jugadores del Lenense, por ejemplo, lo intentaron reanimar sin éxito. Y el otro aficionado, que fue ingresado en el Hospital Universitario de Asturias, que ya está en casa, con heridas, con el susto evidentemente en el cuerpo, Félix Lorenzo, que está bien. Está herido, pero está bien, por suerte. Nos vamos hasta el lugar donde sucedió todo. En directo, nos vamos hasta el Sotón y estamos con el presidente del Lenense en COPE Asturias. Miguel Marcos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está siendo el día después? Porque entiendo, Miguel, que absolutamente abrumados con todo, ¿no?
Pues tan malo como el día antes. Fatal. Fatal, porque no acabamos de comprender toda esta fatalidad que nos sucedió ayer, amigo. Esto. No acabamos de creerlo, pero es verdad.
Tú estabas allí, Miguel, en el campo.
Claro, sí, claro.
¿Cómo? Yo recuerdo ayer escuchar a Eri en Tiempo de Juego decir que todo le sucedió a cámara lenta. ¿Cómo lo recuerdas tú?
Sí, bueno, yo estaba en la oficina y cuando salí para afuera ya había sucedido el ya había caído, ya estaba en el suelo, ya estaban los dos espectadores ahí atrapados. Pero yo no lo vi caer, como él, por ejemplo, Eri estaba afuera viendo el partido. Yo estaba dentro de la oficina haciendo cosas ahí, y cuando sentí el ruido, cuando salí ya había pasado todo. Pero sí, parece ser que no fue caer así, boom, de repente, sino que fue cayendo. Afortunadamente es una herejía decir eso cuando hay un muerto, ¿no?
Sí.
Pero afortunadamente fue cayendo poco a poco y pudieron salvarse muchísimo más, porque si no hubiera sido una tragedia, pero de órdago.
Es que mucha gente salió corriendo y lo que dices, claro. Pudo escapar porque claro. Pudo ser mucho peor.
Sí, hombre, claro. Hasta el banquillo de local, pues quedó a 50 centímetros. El poste de la luz, la torre de la luz, quedó a 50 centímetros del banquillo.
Madre mía.
Pues date cuenta, pero claro, los jugadores, como cayó así un poquitín lento, pues se habían salido corriendo, ya no los cogió.
¿Había habido algún tipo de problema previo antes con ese poste?
No, que va, nada. No, que va, si es el poste más nuevo que teníamos puesto, está instalado desde el 2016. Y además este tiene dos pies, los demás tenían uno solo, este tenía dos pies. Pero bueno, la fatalidad que hay, y pues lo que pasó.
Y esta mañana que estuvisteis todos en el estadio, sí. Presidente, no sí. sé, hablando de qué, con qué conclusiones.
Pues no, mira, las conclusiones las tendrá que tomar la policía judicial, que son los que entienden de eso y lo saben. Ellos estuvieron ya tomando notas, estuvieron también los técnicos del ayuntamiento, el arquitecto, el perito, estuvieron todo el mundo. Y entonces, hasta que no vengan ahora la policía judicial, junto con los peritos de los seguros, pues ellos dictaminarán si pueden o sabrán qué es lo que pasó.
Con todo lo que llevas trabajando, presidente, por este club, y encontrarse días así, no sé, ayer me decía Eri, qué duro es esto, ¿no? Uno trabaja tanto y le sucede algo así, ¿no? Y se le quitan las ganas a uno.
No, claro, yo te digo una cosa, porque ese es el momento peor, a lo mejor, para eso, pero te da ganas de tirar, de entregar la toalla, ¿eh? Entregar luchas, tiras con sus problemas y dificultades, pero bueno, cuando ves y llegas para allá y ves a aquellos niños jugar y que se divierten y que disfrutan y la vida, bueno, pues ya está bien. Pero cuando ves todo esto, no, es que esto no tiene explicación. Esto nos dejó a todos, pero estamos fastidiados, muy fastidiados.
¿Con Félix has hablado? ¿Félix Lorenzo?
No, hablé con la mujer. Con él no hablé. Pues ya sé que está hablando con algún compañero, pero sí, con él no hablé. Hablé con la mujer porque parece ser que le mole, porque la herida que tiene debió al morderse, al caer, debió morderse la lengua y el paladar, tiene heridas en el paladar o algo, y le cuesta trabajo hablar. Entonces no lo quise molestar y estuve hablando con la mujer, con Amparo. Sí, pero con él no. No, bueno, no, él dice, estuve hablando con él y como tú dices, y dijo, y a Edil le dijo, dice, estoy esperando para el domingo que juegues aquí para volver otra vez. A mí no me quitan de ir a ver el partido. O sea que tiene más moral él que ninguno de nosotros.
Madre mía. Totalmente. Un aficionado del Enense de toda la vida y que va al fútbol a ver a su equipo y no vuelve. O sea, la historia es...
Pero date cuenta, tremenda. Que tú vas al partido a disfrutar de lo que te gusta, de lo que vas andando, porque te queda ahí y mira qué fatalidad. Y va a caer un monoposte de esos que tiene su proyecto hecho, que tiene aquello que está anclado, que está... Me cago en los demonios. Si date cuenta, 24 horas del día y va a caer cuando estamos jugando encima. Me cago en los demonios. Pues mira que no hay horas en el día para caer, que tiene que caer cuando estamos jugando nosotros, chicos.
Pues habrá una posibilidad entre 10 millones, bueno, Miguel. Y le
pues
tocó
date cuenta, pues date cuenta. Entonces, se te junta todo esto, que me empiezas a especular y no encuentras explicación. Pero las cosas son así, no hay que darle más vueltas.
Miguel, mucho ánimo para todos, para toda la familia del Enense, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Miguel Marcos.
Vale, un abrazo.
Miguel Marcos, el presidente del Enense, que es el padre de Michel Madera, y que lleva a Pepe, además, trabajando en el Enense cuerpo y alma años y años. Y que,
sí, no, una barbaridad de tiempo. Yo siempre he tenido relación con él por motivos de trabajos anteriores y siempre currando, dándole callo, cuando el equipo estaba en regional preferente, cuando estaba más abajo incluso, luchando y peleando porque el Enense está ahí arriba y se encuentran, bueno, pues como él lo ha dicho, ¿no? Con una fatalidad y encima, ¿qué posibilidades hay de que caiga un poste de a la torreta de la luz?
Totalmente.
Y cuando está jugando el equipo encima. Uf.
Un abrazo enorme a la familia, de verdad, el fallecido, nuestro más sentido pésame desde COPE Asturias y un abrazo también muy especial a todo el Enense y a nuestro Eri Frade, que nos estará escuchando en algún momento de su día, cuando tenga tiempo, cuando sea. Un beso enorme, Eri, y a todo el mundo. 15:37, estamos en directo, nos vamos al fútbol.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Ganó el Sporting, vamos a hablar del Sporting, vamos a hablar de la Liga Smartbank, de lo que ha sucedido este fin de semana y vamos con las muchas noticias buenas que deja esa victoria del Sporting. 0-3 en Anduba contra el Mirandés, lo primero, que el Sporting deja atrás el descenso, que estaban esos fantasmas por ahí sacudiendo y ya le ganas a un equipo de los de abajo, lo dejas lejos, ahora mismo está a 9 puntos el Sporting de lo de abajo, que es mucho, se acerca al playoff porque está a 6 puntos del playoff, falta el partido de la Ponferradina, que es el que marca ahora mismo la promoción de ascenso a primera, está a 6 puntos de la Ponfe. La Ponfe juega esta noche en el Toralín contra la Real B. Esa es otra buena noticia. Y la tercera, para el entrenador, para Gallego, que mantiene su puesto otra vez. Se la jugaba otra vez Gallego, como en Ibiza, y volvió a salvar el match ball con un partidazo del Sporting. La mejor versión del Sporting cuando más lo necesitaba su entrenador y el equipo. Más sonidos de Gallego, en este caso, Pepe.
Sí, nos colamos en la sala de prensa de Anduba y sacamos estas fotos.
Pues feliz, feliz haciendo mi trabajo, disfruto haciendo mi trabajo, aprendiendo de todo lo que me pasa, lo positivo y lo que no es tan positivo, y me encuentro igual que hace 3 horas antes, igual. Motivado, con muchísima ilusión, con muchísima ambición, creyendo mucho en este equipo, lo llevo diciendo que hemos recuperado gente, que este equipo es muy competitivo, que tenemos muchísimas alternativas y estoy muy, muy ilusionado con este equipo, pero lo mismo que hace tres horas antes. Al final Liberación se ve partido tras partido, evidentemente estaban contentos, estaban felices, es un equipo que trabaja muchísimo, lo he dicho siempre, a este equipo no lo puedo recriminar absolutamente nada. Fíjate cómo son o cómo soy, ¿no? De que somos ambiciosos, que incluso con el 0-3 sale Pablo Pérez y hay una disputa que yo pienso desde mi lugar, que parecía que podía llegar y estaba muy lejos, y le recrimino esa acción y aún me dice, es imposible que llegue, ¿no? Pues bueno, y al final hemos hablado, nos hemos abrazado, hostia, mister, es que exigente. Bueno, pues yo creo que esa es la grandeza de este equipo, ¿no? Ahora a ver si... ¿Cuántas jornadas quedan? ¿15? ¿15 por 3?
45.
Estamos a tiempo, por supuesto que sí. Pero para hacer 45 hay primero que hacer 3. Vamos a pensar en la Ponferradina, luego ya veremos lo que pasa.
Puro gallego, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cuántas jornadas quedan? 15. Es que es puro David Gallego, que salvó su puesto y que él está confiado. Es que además no es que esté ahora con la victoria, es que lleva confiado mucho tiempo y es optimista cuando nadie lo era en el Sporting, porque no tenía motivos tampoco para serlo. Curiosidades del partido, por ejemplo, Loro Escobar, el entrenador del Mirandés, destituido, y es una curiosidad porque es lo mismo que sucedió cuando el Sporting ganó en Ibiza. El Sporting le ganó al Ibiza y fue destituido Juan Carlos Carcedo. Bueno, pues ahora le gana al Mirandés y destituido Lolo Escobar, que por cierto va para allá Joseba Echeverría, que sonaba también para el Sporting. La nota negativa, la única del partido, fue Johnny, porque está tocado Johnny, tiene un traumatismo tercio distal tibia derecha, eso es lo que le pasa a Johnny, que también arrastraba problemas musculares, lo dijo Gallego en la rueda de prensa, así que vamos a ver cuál es la evolución de Johnny. El resto, a nivel sensaciones de algunos jugadores y resultado, bueno, ahora lo comentamos con Jota, que está ahí. Diario AS, Jota, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas noticias, casi todo lo de Anduba.
Sí, fundamentalmente el resultado. No hay que ir más allá y hay que dejar que se desarrollen los acontecimientos, porque hay que poner las cosas en su sitio. El Sporting cumplió, hizo un partido bastante aceptable sin brillar, sin brillo alguno, y se encontró con un rival, yo diría que muy escaso como para hacer daño, porque de hecho problemas de verdad a Mariño fueron contados, por no decir ninguno.
Hay futbolistas, por ejemplo el caso de Cristian Rivera, Jota, que hace unos meses parecía imposible que le viéramos dar este nivel. Está a un nivel Cristian Rivera tremendo, ¿eh?
Mira, voy a contar una anécdota de interioridades del trabajo, ¿no? Por las mañanas nos piden en el periódico una previsión de temas para el día. Y yo titulaba, y te lo digo así, te lo revelo, que es lo que escribiré esta tarde. Rivera es hasta ahora el mejor fichaje del mercado de invierno.
Sí.
Yo creo que está ahora mismo por encima de las expectativas y sí que realizó un muy buen partido en Anduba, confirmando lo que ya se vio en los partidos anteriores, ¿no? Se está agarrando la titularidad y además con méritos propios.
Más allá de Rivera, ¿con qué te quedas del partido, Jota?
Fundamentalmente con la eficacia, otra vez, ante la portería rival. La seguridad defensiva sí que se recuperó, mantener la portería cero siempre es importante, pero es que yo no tuve la sensación de que el Mirandés fuese un equipo que llevase mucho peligro a la portería de Mariño. El equipo estuvo ordenado en defensa, en el centro del campo se está notando fundamentalmente a Rivera y la eficacia arriba, y sobre todo hablaría también de un hombre que esta temporada pues está cumpliendo por encima de lo que fue la temporada pasada, y es Aitor García, ¿eh? Yo creo que nadie pierda de vista al onubense, que está en un buen momento de forma, trabajador, aplicado, le ves siempre en tareas defensivas, ayudando y demás, y está acertando de cara a la portería rival, que eso es muy importante y necesario para acompañar los goles que puedan aparecer de Yuca, ¿no?
Jota, Gallego en el día clave pasó en Ibiza, pasa en Anduba salvando el puesto.
Sí, se la jugaba, aunque él decía que no sabía si se la jugaba o no, lo que parecía todo, o sea, todo apuntaba a que una derrota pues hubiese acabado con su etapa en el Sporting, y bueno, pues logró una victoria contundente y a mirar otra vez hacia adelante. Tiene dos partidos ahora muy importantes para confirmar Yo no hablaría todavía de recuperación porque, repito, el rival a mí me decepcionó bastante, como en su momento el Ibiza no fue un rival, aunque le creó algún problema, alguna ocasión tuvo, recuerdo aquel partido, con dos intervenciones muy importantes de Mariño, pero creo que tuvo una, ¿no? En Anduba, que estoy hablando absolutamente de memoria, y creo que hubo una muy buena parada en la primera parte. Pero el Sporting tiene ahora dos partidos muy importantes en casa. Volvemos a hablar de dos partidos cruciales para saber qué le espera de ahí a final de temporada, y es la visita de la Ponferradina y el Real Zaragoza, que el Zaragoza está queriendo escapar de la zona de peligro y no acaba de conseguirlo. Vamos a ver si el Sporting también les consigue mantener ahí abajo.
J. Rodríguez, desde el diario AS, como siempre, con nosotros. Es un placer escucharle aquí en la COPE. Un abrazo, J.
Otro para vosotros. Buenas tardes.
Dos apuntes más sobre el Sporting. El primero es tema Fran Villalba. El Sporting ha anunciado que ha fichado a Villalba hasta 2026, ya lo sabéis. Pero el entorno de Fran Villalba dice que no hay nada firmado. Y el Sporting que sí. El Sporting dice que había unas condiciones firmadas con Villalba en caso de que el club decidiera, al final, ejercer la opción de compra, que es lo que ha hecho. Es decir, ejercer la opción de compra con el Birmingham, acordarla, unas condiciones económicas, pactadas, insisto, según el club, económicas y federativas, que entran en vigor el 1 de junio, 1 de julio, y si esto es así, pase lo que pase, Fran Villalba va a ser jugador del Sporting la próxima temporada. Si existen esas condiciones, si existe ese acuerdo firmado por el jugador y el club en caso de recompra, como ha sido el caso, Fran Villalba va a ser futbolista del Sporting la próxima temporada, pase lo que pase. No hay margen a negociar si el Sporting no quiere, porque hay unas condiciones ya pactadas anteriormente. Y por eso se habría firmado, se habría anunciado el fichaje hasta 2026. Por eso el club lo ha hecho público. Solo hay una opción de que Villalba no juegue en el Sporting la próxima temporada, que es que venga a un club y se lo lleve. Y aquí hay una opción que es pagar su cláusula de rescisión. La cláusula de rescisión de Fran Villalba son 15 millones de euros a partir del 1 de julio. 15 millones de euros es la cláusula de Fran Villalba en este nuevo contrato en el Sporting. Y entra en vigor, insisto, el 1 de julio. Eso, o que llegue el Sporting a un acuerdo con otro equipo y se lleve a Villalba por el dinero que sea. Todo esto, si hay un acuerdo previo entre Villalba y el Sporting. Todo esto, si existe efectivamente ese acuerdo. Porque la parte que defiende el entorno de Fran Villalba es que esas condiciones pactadas no se han visto reflejadas en el contrato. Y por eso no hay nada todavía cerrado. La parte que defiende el entorno de Fran Villalba es que hay negociaciones abiertas entre Villalba y el club para terminar de ejecutar ese contrato. Así que vamos a ver lo que pasa al final. O sea, lo que sea, es un tema delicado, ¿eh? Sporting-Villalba, Villalba-Sporting, no se ponen de acuerdo y vamos a ver cómo termina esto. Los días de partido, que esta es otra, se cierra el parking del Molinón, eso lo sabéis. Es decir, los coches no pueden entrar a ciertas horas, ¿no? Desde que volvió el fútbol después de la pandemia, hay cierto descontrol con las horas y el tiempo de cierre del parking. Porque un día se cierra 24 horas antes del partido, otro día se cierra 48 horas antes, dos días antes del partido de turno, que es mucho tiempo, ¿no? Hay cierto descontrol. Entonces, los comercios de los bajos del Molinón se han quejado de la situación, tienen el apoyo de Foro Asturias y han elaborado un escrito al equipo de gobierno pidiendo tres cosas. Una, que el parking se cierre el mismo día del partido por la noche, que no haya tanta diferencia, que no haya dos días de cierre, por ejemplo. Dos, instalar paneles digitales informativos, es decir, que se informe de los días, de las horas, porque hay bastante confusión con esto. Un día va una persona a aparcar al Molinón y le quitan el coche 48 horas antes y otro día 24 horas antes. Bueno, pues que haya una uniformidad en el criterio. Es decir, dar órdenes a la policía local para que los desalojos, los cortes de las calles, pues tengan unos criterios definidos. Eso es lo que piden los hosteleros de los bajos del Molinón, lo que pide también Foro Asturias al equipo de gobierno, y es una noticia que adelanta COPE Asturias. Son las 15:48, estamos en directo en la radio y seguimos, nos vamos a Oviedo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
En Rastreator te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. Ahora te asesoran expertos de principio a fin por teléfono, chat o WhatsApp. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Empató el Oviedo, pero es un empate con sabor a derrota, yo creo, porque después de ir ganando 3-0, llega el Huesca, te remonta 3-3 al final. Incluso pudo ser peor, porque tuvo ocasiones el Huesca para ganar el partido y seguramente por sensaciones lo mereció. Fue mejor el Huesca que el Oviedo durante el partido, si miramos los 90 minutos, y es un golpe muy duro a la moral, ya no sé si del equipo, pero desde luego de la afición. Porque veía que el equipo se enganchaba arriba, que se metía cerquita del sexto, y ve que otra vez, en un día clave, vuelve a fallar el Oviedo. Vuelve a fallar además en casa, en un partido que tenía prácticamente ganado. Entonces ahora, pues bueno, las críticas van hacia todos los sitios, Femenías, Ziganda en el punto de mira. Muchas cosas, pasaron muchas cosas, Pepe, en ese Oviedo-Huesca.
Sí, sobre todo antes también del partido, ¿no? Porque, por ejemplo, esta es la ovación que se llevó Juan Carlos Unzué cuando realizó el saque de honor en el estadio Carlos Tartiere antes de comenzar el encuentro. Pues ese aplauso, ¿no? Tremendo, bueno, que se llevaba de los 10.000 espectadores, todos puestos en pie y la emoción que se palpaba en el ambiente.
Con el 25, en
le
la camiseta.
Regaló Viti una camiseta como capitán del Real Oviedo. Viti le dio una camiseta a Unzué con el dorsal 25, que era el que lucía cuando jugaba en el Oviedo.
Fueron dos temporadas.
Dos temporadas, pero apenas 7 partidos, sí. Y no llegó a debutar en Liga. Jugó los 7 partidos en Copa del Rey.
Del 99 al 2001.
Sí, correcto. Pero bueno, siempre destacó el buen ambiente, ¿no?, que tenía en ese vestuario del Real Oviedo. Sí. Más cosas pasaron después. Durante el partido, Melendi puso un tuit en redes sociales, nada más terminar el encuentro, en el que decía: con todos los respetos y sin entrar en detalles, les ruego como oviedista que se planteen seriamente si creen que tenemos el entrenador adecuado para este equipo. Un saludo al Oviedo.
Ojo al palo, ¿eh?
Sí.
De Melendi a Ziganda. Que tampoco, es decir, sin faltas de respeto ni nada así, pero vamos, el palo es evidente.
Sí, curioso.
Es curioso. Luego, aquí cada uno ya piensa una cosa. Hay unos que dicen, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Y otros que dicen, es un aficionado más Melendi, puede opinar. Es decir, son las dos corrientes que hay ahora mismo sobre ese tuit de Melendi que se ha hecho viral, ¿eh?
Sí, sí. Ahora preguntaremos a la gente que tenemos aquí. Pero antes escuchamos a Ziganda. Estos son los sonidos más destacados del entrenador del Real Oviedo.
Sabemos que es fútbol. Y lo mismo que hemos hecho nosotros 3 goles, pues nos los han hecho a nosotros. Ya sabíamos lo que había y bueno, pues una gran pena porque el 3-0 ha sido, tenemos la sensación que contra un equipo de este nivel no íbamos a tener una oportunidad así. La expulsión, no sé, me imagino que se habrá equivocado, me imagino, porque no he dicho nada y así que imagino que se habrá equivocado de persona, pero bueno, pues me ha tocado y ya está. Quiero pensar eso, porque yo no, sé que no he dicho nada. Pues no sé, es casualidad que un árbitro pues, paisano me haya expulsado no sé cuántas veces y me haya a mí, a jugadores, pero bueno, me imagino que será coincidencia, ¿no? Repito que tenemos que pensar bien. No nos tiene que afectar. El Huesca aspira al playoff, está a 3 o 4 puntos nuestro y aspira al playoff. Y le ganamos al Golaveras. ¿Cómo se tiene que afectar a Burgos a intentar ganar?
Abrimos espacio de análisis del Real Oviedo. Tenemos por aquí compañeros y, sin embargo, amigos. Jorge Regadera, TPA, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Suán Fernández, La Nueva España, hola, Suán.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero os pregunto, Rega, sensaciones después del empate. Vamos a lo deportivo, al 3-3. ¿Qué cuerpo te queda?
Bueno, el cuerpo es de decepción, pero es que de decepción mayor que todas las anteriormente sufridas, porque es verdad que el equipo ha desaprovechado muchas oportunidades ya en la temporada de acercarse mucho al playoff, de hecho solo ha pisado el playoff en una jornada, pero lo de ayer para mí es inconcebible. Para mí ponerte 3-0 hoy en día en el fútbol profesional en media hora y no ser capaz de llevarte los 3 puntos me parece un ejercicio casi suicida de perder aspiraciones. Es algo que no acabo de entender, que es verdad que es fútbol y que pueden pasar muchas cosas, pero no entiendo el desarrollo del partido, porque no entiendo este paso que da a veces el equipo atrás, de dejarse dominar, cuando logras una ventaja tan amplia, no entendí para nada los cambios, que para mí llegaron tarde y mal. Yo no entiendo cuando te meten el 3-3, que siga saliendo Javi Mier y no busques algo arriba directamente, cuando el cambio estaba preparado, ¿para qué? Para reforzar el centro del campo con el 3-2, pero si es el 3-3, yo entiendo que lo puedes cambiar, que puedes tener algo de ambición de ir a ganar un partido que tuviste con 3-0, ¿no? Luego hay tantas cosas, hay tanta inseguridad, por ejemplo, en la portería, lo que sale desde el banquillo últimamente no está aportando, y además hay jugadores que están teniendo demasiadas oportunidades mientras que otros no las tienen. Entonces hay cosas que ahora mismo me cuesta verlas, pero vamos, la sensación es la de decepción, pero decepción a lo grande, una más.
Suan, ¿la tuya?
Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Reda, y yo creo que para Oviedo más que nada es un bajonazo tremendo, ¿no? Creo que es un gatillazo en un día muy especial, porque además la grada se veía que estaba enganchada. Yo creo que la cara de Ziganda en la sala de prensa cuando le preguntabais, Pablo, entre otros, era la cara que tenía mucho la gente de Oviedo, ¿no? Y creo que no hay explicaciones a lo que pasa, ¿no? Creo que es un partido que quizá implicaba la acción del entrenador, porque es tras un gran inicio con mucha intensidad, el equipo se pone 3-0, quizá es un resultado demasiado abultado porque es un 100% de efectividad, y luego creo que no fue capaz de gestionar esa ventaja, y creo que en un equipo que quiere estirar el playoff no tener esa carencia en la gestión es preocupante, ¿no? Por tanto, yo creo que un bajonazo, y lo que decía Rega, yo suscribo todo lo que dijo Rega hace unos segundos.
¿Miráis hacia el banquillo, Rega, como máximo culpable o no?
Bueno, yo creo que en el fútbol lo de máximo culpable, al final vale más pensar también en soluciones que en tantos culpables, ¿no? Porque ayer también hacía una reflexión. Yo no veo que, por ejemplo, ayer Ziganda en el 3-2 tenga la culpa de que nadie de los jugadores del Real Oviedo sea capaz de despejar, lleguen solo a la frontal, tiren y entre a la red un disparo que no va ni medio colocado. Yo creo que eso no tiene culpa Ziganda, ni la falta de contundencia en el 3-3, que rematan no sé cuantísimas veces en el área hasta que la acaban metiendo. Yo creo que hay más culpables. Sí creo que Ziganda ayer concretamente tuvo que gestionar mucho mejor el partido, no acertó con los cambios, y yo creo que empeoró al equipo cuando tenía que intentar ir a por el partido para no desaprovechar una ocasión más. Pero no sé hasta qué punto quién es el máximo culpable. Al final, cuando tú pierdes tantas oportunidades de asomarte a los puestos de playoff, es que al equipo le falta algo, le falta ese toque especial que tienen otros que se aprovechan las oportunidades o que no se salen de esos puestos de playoff durante toda la temporada. Entonces yo creo que es un cúmulo de cosas, tanto desde el banquillo como de los jugadores que están en el campo. Que, por cierto, sí me gustaría comentar, Pablo, que ayer, y también lo comentaba antes de que comenzara el encuentro, vio la presencia de Jimmy ayer en el banquillo. Me parece una decisión equivocada e incluso injusta.
Te leí, sí.
Porque me parece que ha sido el mediocentro más regular del Oviedo esta temporada. Entonces no, tampoco entendí mucho esa decisión.
¿Suan Ziganda? ¿Culpable o no?
Bueno, a ver, yo creo que es un partido de ayer que sí que implicaba la acción del entrenador, ¿no? Porque no hay un momento que el equipo se pone 3-0, es un resultado, una ventaja importantísima, ¿no? Y en el momento que hacen el 3-1, que para mí es el momento decisivo del partido, ese 3-1, yo creo que ahí cambió radicalmente lo que estaba pasando, ¿no? El Huesca un paso hacia adelante, lo vio un paso hacia atrás, y sí que tuvo, creo que era el momento de cambiar algo, no sé si cambiar hombres, cambiar el sistema, y en realidad no se hizo, ¿no? El primer cambio, porque como digo, con 3-1 se veía que lo vio no estaba cómodo en ningún momento. El primer cambio creo que entra Jimmy por Odén, pero van 3-2 en ese momento. Pues creo que sí que podía haberse cambiado la tónica del partido desde el banquillo, el planteamiento, y no se hizo, ¿no? Yo creo que sí que Ziganda ahí no tuvo su día, pero bueno, tampoco creo que el debate sea en este momento si Ziganda sí o Ziganda no. Yo creo que el Oviedo, eso hace el fútbol que hicieron con los puntos que le faltan, pero la realidad es que va a media temporada. El Oviedo vive con una relativa calma, pero que es como que se ha acostumbrado a estar donde está, sin votar el playoff, y queda media temporada, pero no parece que el Oviedo, a día de hoy, visto lo de ayer, no parece un candidato a playoff.
Nos quedan, chicos, 40 segundos, así que os pido 20 segundos a cada uno sobre lo de Melendi, porque no da para más tampoco. Rega.
Ah, bueno, yo creo que todo el mundo puede opinar, pero a mí no me parece la forma de opinar correcta. Yo creo que todo el mundo puede dar su punto de vista, pero yo estas cosas de hacer la pregunta, mencionar la cuenta oficial del club y cuestionándolo con una especie de ironía, para mí está de más.
Juan.
Sinceramente, a mí me hace gracia. Yo creo que aquí estamos todos opinando de todos. Solo faltaba que Melendi no pudiese opinar su opinión, no pudiese decir lo que opina sin faltar respeto a nadie. A mí me ha hecho gracia la reflexión y, oye, no pasa nada. Crítica sana.
Juan Fernández y Jorge Regadera, os mando un abrazo, queridos. Gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias, gracias. Pepe, antes de cerrar, tenemos más cosas de baloncesto, por ejemplo, fin de semana.
Sí, bueno, pues la derrota del Unicaja Banco Oviedo en Leboro, la derrota del Círculo Gijón en Led Plata. Bueno, a destacar un fichaje que va a ser prácticamente inminente, ¿eh? El conjunto Carballón, el Unicaja Banco Oviedo, el base sueco Ole Lundqvist, que estaba jugando en el Palma, en el conjunto de la Leboro, y que está muy cerca de convertirse en el jugador del Unicaja Banco Oviedo para lo que queda de temporada.
Qué falta le hace que le salga bien.
Eso es.
Qué falta le hace. Pepe, muchas gracias.
A ti, Pablo.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana desde la Cañada Real Molinón, tertulión del Sporting. Gracias. Quédate con la tarde, en la mejor compañía. La copia. Adiós.